Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado, muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca aquí con Paralelo 20 en este fin de semana que es el último ya del mes de julio y que, bueno, pues muchos empezarán sus vacaciones, otros volverán, pero no importa, los que van a disfrutar, los que vuelven también a disfrutar recordándolo, lo bueno que lo habéis pasado y sobre todo lo más importante, por favor, cuidado con la carretera. Venir con tranquilidad, venir escuchando Paralelo 20, ir o venir escuchando Paralelo 20, que es lo suyo, y así ya, pues mira, los que se van de viaje, pues empiezan a viajar con nosotros, y los que han acabado sus vacaciones, siguen viajando con Paralelo 20. Hoy tenemos el estudio casi repleto. Pilar García del Olmo, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días a todos. Pues sí, estamos aquí.
A ver ese micro, colócatelo bien.
Más que bien acompañado.
Se te escucha, se te escucha.
¿No me escucháis?
Sí, ahora sí.
Ah, bueno.
Alicia.
Alicia
Sornos es a la que vamos a llamar a Estados Unidos.
Eso es.
Adriana Andecochea, ¿cómo estás?
Buenos días, Marcial.
¿Todo bien?
Bueno, te perdono porque me has confundido con Alicia. Si fuera con otra, oye, teníamos un problema tú y yo.
Ojalá me confundieras a mí con Alicia.
Pues sí, la verdad.
O a mí.
Porque
a mí.
Ser Alicia sí. Mola.
Sí. Mola, claro.
Mola porque es simpática, porque es una aventurera, porque se enrolla muy bien.
Guapísima, además.
Y luego porque es guapísima. Don Carlos García Pastor, ¿cómo está usted?
Buenos días, estoy fenomenal. Uh-huh. Aquí se está bien.
A ver, este verano nos has prometido que venías de tertuliano y de invitado especial.
Voy a intervenir todos los días que pueda y me dejéis.
¿Será que se lo pasa bien? No
de,
sé.
De tertuliano.
Con nosotros.
Me lo paso bien, me lo paso
y
bien.
Tenemos con nosotros a don Pedro Grifol, el cowboy de la radio. ¿Cómo está don Pedro Grifol?
Hola, buenos días. Yo también vengo de Estados Unidos, además con la pistola humeante.
Hoy nos vas a hablar de las ciudades fantasmas.
De los ghost town, exactamente.
Del oeste, ¿no?
Ghost town del oeste americano, de California.
¿De la época de la fiebre del oro o qué?
De la época en la que todos los colonos fueron a California a intentar hacerse ricos. Algunos lo lograron y otros pues también lo lograron. Allí todo el mundo se hizo rico.
Y a otros les asesinaron, ¿no?
Ya, ahí está el tema.
Porque encontrabas una pepita de oro y como te vieran...
Pues te seguían.
Te la quitaban. ¿No?
Claro, pero primero te invitaban a unos chupitos en el salón, que estaba muy ambientado.
Bueno, vamos a viajar por el oeste hoy con Pedro Grifol, que ya sabéis que es uno de los especialistas. Es el cowboy de la radio, de las ondas, el cowboy de las ondas.
Además es que lo vive. Bueno, se ha traído un sombrero, vamos, viene ambientadísimo.
Bueno, no es un espectro,
luego le sacáis
pero
fotos
para el sol, vale.
Sacarle fotos para las redes. Oye, vamos con Alicia Sornosa, vamos a conectar con ella, que está en Estados Unidos, está haciendo un recorrido, un desafío muy, muy, muy chulo. Le vamos a poner una melodía para empezar a entrar en ambiente con Alicia Sornosa, con la cual conectamos ya directamente, que estará en Arizona, en Los Ángeles.
En Monument Valley.
En wow. Monument Valley está. Mira, te suena. Mira. Monument Valley, ¿no?
Me suena. Y a John Ford también.
Eso es. Y además me ha chivado que ha pasado por algunas ciudades fantasmas.
Bueno, sí. Bueno, ahora hablaremos con ella. Alicia Sornosa, ¿estás con nosotros?
Estoy con todos vosotros, por
qué,
fin.
Qué bueno, esto de la tecnología es increíble, ¿eh? Está ahora mismo en Monument Valley, en Estados Unidos, ¿Pero qué, estás en medio del desierto o qué? Porque ahí no habrá cobertura, ¿no?
No, he estado esta tarde pasado por Monument Valley y estoy ahora mismo en un pueblecito. He vuelto de Arizona a Utah.
Sí.
Y estoy en un pueblecito muy chiquitín, muy del oeste también, que se llama Kanab.
Kanab.
Y estoy aquí debajo de un pino para dar una piedra para la cobertura.
Oye, había una canción, ¿no? De María Montes, de esta, ¿no? Debajo de un pino.
Algo así.
Que te hagan una foto, por favor, y nos la mandas.
Oye, bueno, vamos a ver. Estamos con Alicia, primero porque es una gran viajera, ya la conocéis todos vosotros, colaboradora, embajadora de Paralelo 20, la primera mujer motera española que dio la vuelta al mundo y que sigue dando vueltas al mundo y que sigue haciendo viajes, y muchos de ellos con una particularidad, que son viajes solidarios, que son desafíos, como le gusta llamarlo a Alicia Sornosa, sí. Y precisamente está ahora mismo en el Ecuador de uno de ellos, ¿verdad, Alicia?
Sí, hace ya un mes largo, casi un mes y medio, salí desde Los Ángeles a hacer un recorrido precisamente por el oeste americano, por toda la parte oeste, desde Los Ángeles hasta Seattle, desde Seattle hasta Wyoming, más o menos, una cosa así, para bajar por las rocosas. Y bueno, ahora me encuentro pues eso, otra vez en Utah, porque he pasado de Arizona a Utah, que ahí en Monument Valley se pasa justo cuando terminas de cruzar esas montañas, ese típica postal, sí. Se llega de una provincia a otra.
Habrás hecho la foto típica ahí con el dedo de Dios este de Monument Valley, ¿no? Que con tu moto, seguro, ¿no? Con las montañas, claro, estas de las películas del oeste.
Esa claro, roca sí. Se llama The Mitten, la manopla.
La manopla, sí, la sí, manopla. Parece una mano, ¿no?
Eso es.
Sí, sí, sí.
Pues esa la tienen ahí en redes, así que los que estén escuchándonos que se pongan a ver también redes de Paralelo 20 y verán las fotos de todo lo que estamos hablando.
Muy bien. A ver, como embajadora nuestra, encantado de que viajes, pero sobre todo cuéntanos por qué estás viajando.
Bueno, pues como bien decías, es un viaje solidario y en esta ocasión lo que he estado haciendo, lo que sigo haciendo hasta que termine, es recaudar fondos para ayudar a muy poquitos niños, fíjate, 50 en todo el mundo y 10 en España, diagnosticados, sí, de una enfermedad rara que se llama laminopatía. Es una enfermedad que afecta a los músculos, que se van deteriorando muy rápidamente, y que tiene una esperanza de vida de unos 14 y 16 años, porque claro, el corazón es un músculo muy importante, la garganta, el estómago. Y bueno, pues con este dinero que estoy recaudando, que ya hemos pasado los 3.000 euros, estoy encantada de la vida, pues va a ir para la investigación de esa enfermedad rara y para intentar hacer que estos niños tengan una vida pues un poquito mejor, ¿no?
Fíjate, 50 niños en el mundo tienen esta enfermedad
y que se sepa.
Y 10, que se sepa, sí, que estén controlados. Y 10 en España. Oye, el número de España es importante,
sí,
a nivel de lo que hay
en el mundo,
de la totalidad, ¿no? De niños en el mundo, fíjate. La minopatía.
Y quien quiera saber más puede investigar en internet, meterse en Fundación Andrés Marcio, que es desde donde se lleva a cabo toda esta investigación.
¿Y cómo fue esto? ¿Te avisaron? ¿Tú tienes algún caso que conozcas cercano?
Pues
¿Cómo te dio por hacer este desafío tú misma, recorrerte en moto todo el oeste americano para llamar la atención sobre esta enfermedad y recaudar lo que se pueda, ¿no?
Pues mira, sí, la verdad es que primero pensé en el viaje, que un amigo mío, fotógrafo Mark Wallace, americano, estuvo por Madrid, él también ha dado la vuelta al mundo y me invitó a... Yo siempre le he dicho que su país era muy aburrido, entonces me dijo que ni hablar del peluquín, que su país era... y lo es, lo conozco, y era un poco para pincharle, que era una maravilla y que viniera, que él me iba a llevar a sitios que yo no conocía. Y bueno, pues me vine para acá y en Los Ángeles coincidí con un amigo que es auxiliar de vuelo, Gonzalo Navas Migueloa, que trabaja para esta asociación. Nos pusimos a tomar una cerveza hablando y le digo, pues ya está, ya sé lo que voy a hacer durante el viaje, voy a recaudar fondos para la Fundación Andrés Marcio. Y ahí empezó todo. Estas cosas siempre empiezan así por casualidad. La verdad es que
bueno.
No suelo planearlas mucho. Ya sabes,
y las mueves en tus redes, ¿no? Principalmente,
sí.
Claro, porque no has organizado ninguna quedada especial, ni ninguna difusión, ninguna campaña publicitaria de promoción, sino que te lo contaron en el viaje y tú dijiste, desde ahora mismo apoyo a esta enfermedad y a esta asociación desde tus propios recursos, claro.
Sí, a través de, sobre todo de Instagram, de los stories de Instagram, uh-huh. a través de Facebook, a través de mi página web, que pongo en marcha todo el tema de donaciones, que se hace, además es muy facilito, se hace por PayPal, con tarjeta de crédito, chupao. Y bueno, y la difusión que estáis dando los medios, uh-huh. que de vez en cuando pues hablo con vosotros y lo contáis, y el boca a boca, al final es lo que funciona.
¿Qué tiene que hacer la gente si nos está escuchando ahora y quiere participar en la ayuda a esta enfermedad?
Pues mira, es muy fácil. O se meten en la Fundación Andrés Marzo y votan y le dan su donación por su cuenta, o se meten en mi página web, que es aliciasornosa.com/donaciones, o directamente el botoncito de donaciones, que está muy claro, y ahí hay una página web que explica,
¿no?
para qué, sí, que explica todo esto, y que se puede, nada, con tu tarjeta de crédito, dándole un botoncito, metes los números, súper seguro, PayPal, y entras y dejas tu donación. Y además, lo divertido y lo bonito también de todo esto es que ha habido un montón de empresas que se han implicado dando material, pues desde chaquetas de cuero, guantes, cascos, dos noches de hotel, los amigos de Rural Count Road, un montón de cosas que podéis ver allí, que también están en la página, y entre todos los que donen vamos a hacer un sorteo, y vamos a sortear todas estas cosas tan bonitas, bueno, y tan chulas.
Genial.
Ganamos.
Oye,
todos.
¿Qué tal estás comiendo? ¿Qué tal estás durmiendo?
Pues mira, es que lo de la comida, este país es maravilloso, pero lo de la comida, ay madre.
Este país es maravillosamente malo para comer.
Sí, muy malo. Aquí o tienes mucho dinero y te vas en las grandes ciudades a comer a sitios estupendos, comida de todo el mundo, desde tailandeses, japonés, lo que tú quieras, oh. o te achicharras a mexicanos, hamburguesas y todo frito.
Todo fast food.
Y fast food, sí. Yo que soy de comida mediterránea, bueno.
Y todo con ketchup.
Viajo con una botella de aceite de oliva.
Hay una dificultad añadida, porque además no se puede beber alcohol, porque eso es territorio navajo, apache, y sí. ahí está prohibido incluso la cerveza. Tienes que buscar algún sitio mexicano para tomarte una cerveza, pero ahí nada de agua loca, que decía el amigo John Wayne, para marear a los indios. Nada, ley seca.
Nada, lo tienen prohibidísimo. Yo, de todas formas, como en la moto tengo algo de hueco, llevo latitas de cerveza y luego las meto.
Claro.
Ya decía yo.
Es que mira, una cosa buena que tienen es que en los hoteles, esto todo es que es para contarlo, en los hoteles tienen máquinas expendedoras gratis de hielo en todos los hoteles, hasta el más cutre. Entonces yo ya me hago la americana, llego con mi cubito, lo lleno de hielo, meto mis latas de cerveza y luego me las tomo tranquilamente. Así que no, ahí no me han pillado. Y con el aceite de oliva me río mucho, porque pido ensaladas, les digo que quiten todo, que quiten el pan, que quiten el queso, que o sea, me miran con cara como diciendo, esta ensalada que hace, y luego, ¿y qué eres quiere? Digo, no, ya me lo traigo yo. Y saco mi botella de aceite de oliva, mi lata, que me miran como diciendo, ¿esto es para la moto, para la ensalada o qué?
Alicia, una cosita que vi un tuit tuyo y tal, que estás un poco sorprendida por la cantidad de plásticos que estás viendo. Esto del gobierno de Trump no hace mucho caso al medio ambiente y a parar los plásticos como hacen otros países y otros sectores, ¿no?
No, aquí hay plástico, pues mira, fíjate, así a simple vista en la habitación de donde estoy, la cubitera tiene una bolsa de plástico, los vasos de plástico, está cada uno metido en una bolsa de plástico, los vasos del café, porque te ponen una cafetera en todos lados, son de plástico, también de un plástico gordito como para el calor. Todo viene envuelto en bolsas de plástico y la verdad es que no es que haya plástico por las calles ni en el campo, pero te vas del hotel y has dejado una papelera llena de plástico y pajitas, y unas pajitas muy finitas de plástico para remover el café, unas varillas que les encantan a ellos en todas partes, y todo esto acaba en nuestros océanos, y es algo que me molesta bastante.
Bueno, Alicia, oye, que además que la hora que es ahí, te vamos a dejar que descanses.
Que descanses,
también,
vaya a dormir.
Y que te vayas a dormir. Muchas gracias, de verdad, estás haciendo una cosa grande. Nosotros nos queríamos simplemente, ya sabes, dar una pincelada para hacernos eco de tu esfuerzo y de las buenas cosas que haces, que aparte de viajar, de divertirte, de ver mundo, seguro que has pasado por sitios que ya conocías, ¿no? Que ya habías estado en otras ocasiones, ¿no? Seguro.
Sí, sí, seguro, seguro. He pasado por, pues mira, por ejemplo, Monument Valley ya lo conocía de la otra vez. Seattle claro, también lo conocía, todo California, tal, ¿no? Claro. Sí, de la vuelta al mundo. He repetido la foto de San Francisco con la moto saltando, que me hacía mucha ilusión. Desde 2012
¿Y qué vas a hacer con esa foto? ¿Antes, después? ¿Vas a poner antes, después? ¿Antes, después?
Pues, a ver, lo que pasa es que las de antes, como me robaron el ordenador con el disco duro y me quedé sin un montón de fotos, ha habido algunas que eran las que iban en ese ordenador y,
vaya.
Y las tengo...
En este viaje, robos y eso, nada, ¿no?
Sí, me han robado.
Vaya,
nos han robado en Crescent City, que es una ciudad que está al final de California. Nos robaron dos bolsas de las motos con todo el equipamiento de camping y con parte del equipamiento personal, pero nosotros estamos asegurados por IATI y nos han resuelto, enseguida nos han hecho una devolución de dinero y hemos podido comprar por lo menos todo lo del camping. Así que mira.
Lo que es alucinante es que te cruces África y no te roben y al segundo día de estar en Estados Unidos te han quitado todo el equipaje. Es increíble,
sí,
de verdad.
Es increíble. Estas cosas pasan.
Pero bueno, para que luego tengamos miedos escénicos, que es lo que tenemos de viajar a algunos sitios y sin embargo estamos más tranquilos y más seguros en sitios donde creemos que no, y te vas a Estados Unidos y te pasa cualquier cosa. Pero bueno,
es que en esos países, en los países donde hay más pobreza, la gente cuida más las cosas y sabe que te puede servir para vivir lo que tienes, así que bueno, en fin.
Bueno, Alicia, un besito. Despediros de Alicia.
Sí,
chicas.
Sí, muchas gracias. Da gusto escucharla, lo bien que lo cuenta todo. Y muy, yo la sigo mucho por redes. Animo a todo el mundo que lo haga. Y muchas gracias por tus, pues eso, tus viajes.
Oye,
solidarios.
Y que sigas recibiendo esas donaciones que son tan necesarias para tu causa, Alicia.
Y que tenga,
Pedro Grifol, que es nuestro cowboy de las ondas.
Y que tengas cuidado y que no te roben las latas de cerveza, porque ahí se te acaba el viaje y además vas a la cárcel.
Ahí mato. Un abrazo, Adriana, Pilar, Marcial, a todos los que estáis ahí. Muy fuerte, bien. Nos
igualmente.
Vemos a la vuelta.
Chao, Alicia.
Adiós.
Bueno, Alicia Sornosa, que por supuesto cada vez que está por ahí, nosotros tenemos este detalle con ella porque es embajadora, además.
Por supuesto.
Entonces ella nos llama, nos cuenta dónde está, lo que hace, y nosotros aquí lo transmitimos. Como transmitimos también las noticias que van llegando hasta nuestra redacción durante toda la semana y durante el sábado y mañana domingo, así son, así
las contamos.
Así las contamos. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long. Bueno, a ver, una noticia futbolera, pero también turística. La Juventus, el equipo italiano, es el primer equipo de fútbol propietario de un hotel.
¿Qué te parece?
Porque hasta ahora eran los jugadores, ¿no? Messi, Cristiano Ronaldo, no sé qué, no sé cuántos, que se compran hoteles o ponen hoteles a su nombre, o hay cadenas que les utilizan como imagen de sus hoteles, pero que un equipo de fútbol, el propio equipo de fútbol, pues cree ahí y compre un hotel para explotarlo, porque el Real Madrid, por ejemplo, tiene un hotel dentro de Valdebebas, pero es para los jugadores y tal, no es para el público, pero esto sí.
Esto sí, efectivamente, aunque también está dentro de la ciudad deportiva del club. Efectivamente, el J Hotel, que se llama,
de Juventus,
pues está muy cerquita del Allianz Stadium, que es el estadio de la Juventus, y de hecho ya os decía que está en la propia ciudad deportiva del club, lo cual, imagínate, para los aficionados o todo, pues es espectacular, porque no solo van a estar en un hotel muy cerca de ese estadio, sino que bueno, pues van a poder estar en plena ciudad deportiva. Se va a abrir el 24 de agosto, ¿eh? A partir del 24 de agosto ya, y por una media de 115 euros la noche, está bien, pues puedes ir allí, porque además no solo para digamos particulares, también imagínate pues para, yo qué sé,
empresas,
eventos, porque va a tener centro de conferencias, bueno, por supuesto, restaurantes, un spa. Y además, fijaros, una ala completa del hotel se va a reservar para el uso de la plantilla. O sea, que allí es donde se van a concentrar.
Te lo vas a encontrar por
pasillo. Hombre, no sé si exactamente por el pasillo, pero bueno, estás al lado.
Oye, tú no lo viviste.
Y lo verás salir, los verás.
Tú y Adriana no lo vivisteis porque esto lo hicimos con otro equipo de Paralelo 20, pero nosotros, cuando estábamos en otra emisora, nosotros emitíamos el programa. Tú, Carlos, a lo mejor viniste alguna vez al programa que emitíamos en el Hotel Mirasierra Hotel.
Hace 5 o 6 años.
Mira, vamos a ver.
Ahí se concentraba el Real
Cuando
Madrid.
Estábamos en COPE. Cuando estábamos en COPE Madrid, paralelamente estaba en COPE Madrid, pues nosotros no emitíamos en los estudios de COPE, sino que hicimos un acuerdo con el Mirasierra Suite Hotel y emitíamos desde... Nos ponía un buffet allí, desayunábamos.
Estaba muy bien.
Estaba mejor. Desayunábamos con los invitados y tal.
El catering era mejor.
Bueno, allí se alojaba alguno de los jugadores. Allí
sí,
estaba
así se concentraba
Benzema.
El Real Madrid. Ah, que se alojaba.
No, se alojaba Benzema allí, Mijatovic, Mourinho y tal, hasta que encontraban casa y todo esto.
Sí, sí.
Y luego se concentraba el Real Madrid allí también.
Y os lo encontraba ahí de vez en cuando.
Estábamos,
¿no?,
allí, en la cafetería, en los restaurantes, o sea que es un...
Sí, pues a ver, ya te digo, es una ala que estará reservada, pero evidentemente, seguramente se podrá ver a los jugadores salir, en fin, que es una idea que la tomen, eso.
Que la Juve ha sido el primer equipo de fútbol.
Me da a mí que van a venir más.
Que ha hecho un hotel y ha... Y ha explotado un hotel para la gente, no solamente sus jugadores, sino para...
A partir del 24 de agosto.
Oye, ya que hablamos de hoteles y de comer y de restaurantes, los españoles nos gastamos más que otros, porque nos gastamos 600 euros de media en comer cuando estamos de vacaciones.
Bueno, Marcial, la noticia no es que nos gastamos 600 euros en media, que también, sino que nos gastamos la mitad de todo el presupuesto vacaciones en comer.
Bueno, pero a mí me parece bien.
Esa es la noticia real.
Ah, pues me parece genial.
Los españoles nos gastamos de media unos 1.325 euros en las vacaciones. Y ojo que normalmente en esta encuesta... se dice que los españoles están eligiendo cada vez más destinos nacionales, que también es otro dato bastante curioso. Y de esos 1.325 euros de media que nos gastamos, 600 euros gastamos en comer.
Bueno, me parece muy bien.
Pues sí, además es que me parece más que real.
No, es que los españoles sabemos viajar.
Sí. Y luego también este estudio analiza un poco pues cómo se comportan los españoles cuando van a la playa. Y voy a decir algo que es un tópico típico, pero el bocadillo de tortilla y la fruta con la neverita azul sigue siendo la estrella
el bocata con pimientos.
El bocata de tortilla sigue siendo la estrella de las playas.
Y la paellita mirando al mar.
Claro, efectivamente. Y los que son un poco más caprichosos, pues bañan al chiringuito, Pilar.
Yo soy de filete con huevo frito encima.
¿Qué?
Me encanta.
¿Un filete con huevo frito encima?
Sí. Un entrecó con un huevo frito.
No me lo puedo creer.
Todo el mundo tiene su bocadillo de playa, ¿no? Yo, por ejemplo, solo como pollo empanado cuando voy en el bocadillo de la playa. Nunca me hago pollo empanado. O
sea, pollo empanado en bocata de pan.
Bueno,
toma
los españoles
ya
se lo gastan en los establecimientos. Van a los restaurantes y comen.
¿Qué es lo que hay que hacer?
¿Tú qué te lo haces, Pilar? ¿De ensalada? Sí, ¿bocadillo de ensalada?
Oye, chicas, venga, por favor.
Con este cuerpecito.
Compartir después. Compartir después vuestros gustos culinarios. Oye, por cierto, huelga en Ibiza para finales de agosto con las llamadas Kellys, ¿no? Las camareras de hotel, estas que te hacen las habitaciones o te dan el servicio la habitación, el service room y tal. ¿Qué pasa con las Kellys? A ver, hacía tiempo que no escuchábamos nada de ellas.
Pues ojito que el 24-25 de agosto está convocada esta huelga, como dijiste tú en el anterior programa, ahí esperando la temporada bien altita para hacer bien de daño.
Pero no solo
como
ella.
Las compañías,
no, claro. Las compañías aéreas, de transporte.
Efectivamente.
Efectivamente.
Sí, bueno, pues básicamente de lo que se quejan y que me parece que tienen mucha razón es que ellas además están contribuyendo a un negocio que cada vez es más próspero, que es el negocio de la hostelería y el negocio del turismo, al fin y al cabo, que es un negocio súper próspero, que está haciendo enriquecerse y disfrutar a todo el mundo, y que ellas cada vez tienen más trabajo, más precariedad y además más problemas, porque cada vez hay más bajas de estas Kellys, pues por problemas musculares, por problemas en la espalda. Entonces no están nada protegidas, y de lo que se están quejando pues es precisamente de esto, de oye, ojo, que vamos a levantar la mano, ¿no? A pesar del tipo de contrato que tengamos y demás. Y concretamente son las Kellys de Ibiza, que no sé si lo habíamos dicho.
Sí, lo habíamos.
En Ibiza.
En Ibiza es en donde la huelga 24 y 25 está prevista, ¿no? De agosto. Yo comprendo que estén enfadadas, y yo estoy enfadado con las tasas turísticas. Y estoy muy enfadado con las tasas turísticas porque yo no sé en otros países, vamos a ver lo que hay que pagar en España, lo que hay que pagar en Europa, pero en España las tasas turísticas, y lo digo así de claro, no se están utilizando para lo que se han puesto. Con la excusa de que las tasas turísticas sirven para mejorar el medio ambiente, para la sostenibilidad de las ciudades y tal, no es cierto. Se están utilizando para tapar otros agujeros de los ayuntamientos, de las comunidades, etcétera, etcétera. Y entonces esto nadie lo está controlando, y a mí me fastidia mucho. La mesa de turismo, a lo cual este programa es miembro de la mesa de turismo, también se está preocupando por este tema, de que los ayuntamientos y las ciudades estén poniendo tasas a los turistas por visitarles. O sea, vienes a visitarme y por visitarme me tienes que pagar, con la excusa de que esto va para la sostenibilidad, va para el medio ambiente, va para mejorar los centros turísticos, y no es cierto. Se están utilizando, se está viendo y se está comprobando, se están utilizando muy mucho para tapar otros agujeros y otros desmanes de los ayuntamientos. Y esto me fastidia. Me fastidia sobre todo porque es lo de siempre, es sacarle la poca leche que tiene el sector turístico. Eso sí, es verdad, es el sector que más leche tiene. Y entonces, como es la vaca que más leche tiene, pues hay que ir a por ella. Y las tasas turísticas es un chollo para los ayuntamientos. ¿Cómo estamos con respecto a Europa?
Pues mira, Marcial, has dado la clave. O sea, si efectivamente ese dinero se destina a lo que se tiene que destinar, bueno, pues incluso diríamos que estamos en la cola. Somos de los que menos ciudades o menos pagan en este sentido. Es decir, la clave es esa. ¿Para qué se utiliza esto? Fijaros, por ejemplo, en España, ¿no? En España hay dos comunidades españolas solamente. Digo solamente porque ahora veréis, por ejemplo, en otros países, hay solamente dos comunidades españolas, que son Cataluña y Baleares, que son las que tienen tasas turísticas, desde Cataluña desde el 2012 y Baleares hace 3 años. Bien, se paga estas tasas turísticas por Europa, fijaros, pues hay, por ejemplo, hay 150 ciudades en toda Europa que pagan tasas turísticas. Ojo, ya estamos hablando que en España, pues eso, solo dos comunidades. Y para que os hagáis una idea, en Francia tiene 50 ciudades de esas 150, 50 están en Francia. ¿Vale?
Que han sido casi pioneros.
Efectivamente, o sea que hay mucha cultura, digamos, de esas tasas turísticas. La clave es esa, ¿dónde se utiliza o para qué se utiliza? En cuanto a cuánto se paga, pues depende, porque en la mayoría de esas ciudades la tasa va por persona y noche, según, y además por categoría de hotel, ¿no? Pues por ejemplo, en Cataluña unos 4 euros, o sea, perdón, unos 3 euros de 5 estrellas, 4 euros en Baleares, 3 euros si son de 4 estrellas, en fin. También hay otras ciudades, por ejemplo, como Berlín, Viena o Ámsterdam, que depende, o sea, la tasa es se aplica un porcentaje al total de la factura del alojamiento. Bien. Pero dicho esto, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en Italia, por ejemplo, en Roma, la tasa turística llega hasta los 7 euros.
¿Diarios?
Efectivamente, por noche. Por noche.
Increíble.
Por eso digo que no somos de los países que más tasas turísticas tienen ni más altas, para nada. Pero habría que ver en qué se utiliza en el resto de países o ciudades. La clave para mí está pues eso, que se utilice correctamente y debidamente. Porque, hombre, si lo analizas así, básicamente dices, bueno, pagar 2 euros por noche, 4, 5 incluso. ¿Voy a dejar de ir a esta ciudad? Pues probablemente no. Si además esta ciudad, esos 5 euros los destina a tener la ciudad limpia.
Y lo veo, y lo veo.
Tal, pues no creo que fuera un problema para ir.
Y haya un buen informe donde se vea
accesibilidad,
que está bien utilizado.
Trabajan en accesibilidad para todos en las ciudades, bueno. En fin.
Oye, ya que hablas de accesibilidad, vamos a llamar a Pablo Ramón.
Ah, pues me parece genial.
Porque Pablo Ramón tiene una inquietud, que es que el verano pone a prueba a las instalaciones de piscina y sobre todo a las playas, precisamente en este aspecto, en accesibilidad.
Eso es.
A ver cómo responde. Vamos a preguntarle a él, que es el experto. Mientras localizamos a Pablo Ramón, nos vamos a ir un minuto solo a publicidad.
Me parece bien, venga.
Y volvemos ahora aquí en Radio Marca con Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y esta sintonía es la de Turismo Pertuti con nuestro colaborador, don Pablo Ramón, que lo tenemos al teléfono, que está en Barcelona, creo, ¿no? Si no me equivoco. Pablo, ¿cómo
en
estás?
Barcelona.
Ahí
buenos
estás.
Días.
Ahí
muy
estás.
Bien, muy bien.
Buenos días. Pablo.
Oye, hacía tiempo que no entrabas con nosotros, ¿eh?
Es verdad, es verdad.
¿Por qué? Porque has estado ahí, porque tú eres el azote de la accesibilidad. Eres
bueno, estamos ahí.
El hombre del látigo. ¿Cómo era eso? El hombre de la vara. ¿Cómo era lo de José Mota?
Sí.
Ay, no me acuerdo. No, ahora lo caigo.
El tío de la vara. El tío de la vara.
El
tío de la vara.
El de José Mota. El tío de la vara de los que no se portan bien con el turismo accesible. Oye, el verano pone a prueba a las instalaciones en cuanto a si realmente se adaptan o no para todo el mundo, ¿no? Para la tercera edad, la gente con sillas de ruedas, niños
o los lesionados.
Mismos, ¿no? Que un día vas, te torces un tobillo y vas ahí con muletas y no puedes ir ni a la piscina ni a la playa porque no se encuentran ahí bien con buenas instalaciones.
Sí.
¿Cómo lo ves tú?
Se nos complica un poco. Sí, y además, claro, ten en cuenta que son instalaciones, digamos, de verano, con lo cual pues el resto del año pasan un poquito desapercibidas, ¿no? Entonces, nos acordamos pues cuando truena, ¿verdad? Cuando ya llega el tema de las piscinas, las playas, es verdad que nos encontramos con esto. Son amigables para la gente mayor, para el público con silla de ruedas o simples muletas, como decías tú, ¿no? Un incidente así transitorio, ¿verdad? Son amigables estos espacios del baño cuando llega el verano y todos queremos ir a la playa. Yo, en principio, con eso del azote y el tío de la vara que tú dices, ¿no?
Sí.
Pues aconsejo que toda la gente que tenga que hacer una reserva de hotel para unos días en familia, por ejemplo, que a veces también pues viaja con nosotros el abuelo o la abuela, ¿no? Pues aconsejo que revisen bien las condiciones de accesibilidad del hotel, incluso te diría del pueblo, de la urbanización o de la ciudad, ¿no? Digamos que, bueno, es tan sencillo como no cometer el error pues de reservar un hotel en el que solo haya escaleras, ¿no? Con el plomazo que supone subir maletas, por ejemplo, ¿no? Rompicones, ¿verdad?
Entiendo.
Pues esa pega, pues, bueno, añadiría, por ejemplo, pues que no tengan, evitarlos, que no tengan asideros en la ducha, que no tengan una banqueta para una ducha sentados, ¿no? Este tipo de cosas. No reservar en hoteles cuya piscina solo tenga la opción clásica de escaleras verticales, ¿eh? Porque, bueno, ahora molan mucho estas que son con rampa lateral, por ejemplo, que son súper chulas, ¿no?
Sí,
además,
sí,
entramos sin esfuerzo, sin riesgos de una caída, etcétera, ¿no?
Y además, para la gente mayor, yo las uso. Porque no me gusta entrar en la piscina de sopetón, me gusta entrar poquito
ay, sí,
a poquito.
Sí, yo también.
Bueno, ya los del baby boom ya empezamos a necesitar esto. Los del baby boom ya somos parte de este público objetivo, ¿eh? ¿Vale? Y en el caso, bueno, en el caso con el tema de las playas, por ejemplo, pues yo, o sea, si vas a reservar cerca de una playa, pues infórmate de si la playa tiene pasillo duro, por ejemplo, para llegar hasta la orilla. Si en la zona de accesibilidad pues te dejan bastones flotantes, que son muy cómodos para gente mayor, o sea, te metes en el mar con tu bastón flotante, digamos que te mantienen vertical con menos problema que si vas un poco así a las bravas, ¿no? Entonces hay gente que prefiere, va mucho más segura, en el baño, si tiene este apoyo de los bastones, que son muy prácticos, ¿no?
Qué bueno.
Así que, bueno, es decir, todo este tipo de cosas, o sea, aconsejo que la gente lo piense. Si va a necesitar esto, ¿verdad? Un poquito de más comodidad, que tenga en cuenta esto antes de hacer la reserva, tenga en cuenta todo esto, ¿vale?
Te hago una pregunta difícil, Pablo. Del 1 al 10, globalmente, ¿cómo son de amigable nuestras playas?
Bueno, a ver, hay que reconocer que muchos ayuntamientos se han puesto un poco las pilas, ¿vale? Uh-huh. A veces las instalaciones no son todo lo que debería ser, pero, hombre, yo te diría a lo mejor que del 1 al 10, pues entre un 6 y un 7, por ejemplo, podría ser una media así un poquito global, ¿no?
Bueno,
hemos tomado un poco en serio, sí, y además te diré, fíjate, que ahora mismo las playas de bandera azul, si no tienen accesibilidad, pierden la bandera azul.
Antes
podía ser bandera azul, sin tener en cuenta que esa magnífica playa pues estaba dejando fuera a mucha gente, ¿no? Claro. A la hora de disfrutarla, ¿verdad?
Y además puede ir contra la ley.
Efectivamente, claro. Efectivamente. O sea, por ley, digamos, todos los espacios tienen que ser disfrutables por todo el mundo. Exacto. Sobre todo los espacios públicos, ¿verdad? Uh-huh, aún podría decir, bueno, un espacio privado, pues depende del dueño, ¿no? Pero un espacio público es un espacio, digamos, y fíjate las playas, ¿no? Que son ya demarcación de costas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh, son espacios uh-huh. que por un lado está el ayuntamiento, pero por otro lado también hay una implicación a nivel estatal, ¿no? Del cuidado de esa franja litoral, ¿verdad?
Es que eso te iba a preguntar, Pablo, cuando estabas diciendo informaros bien, por ejemplo... ¿Todas las playas con bandera azul damos por hecho que tienen accesibilidad y, por ejemplo, esto que decías de los bastones flotantes, o hay que, digamos, informarnos en el ayuntamiento en cuestión, o dónde podríamos informarnos de eso?
Pues mira, me pillas ahí si hay alguna bandera azul que se haya perdido efectivamente por falta de accesibilidad. Dudo mucho que, dado el tirón que tiene económico bandera azul frente a no serlo, dudo mucho que ningún ayuntamiento se haya arriesgado a perderlo por una instalación tan simple como es un simple pasillo rígido hacia la orilla, claro, un espacio de sombra. Etcétera, ¿sabes?
No lo dicen, no. Yo no creo
que se arriesguen a perder, ya, como te digo, ¿no? El tirón este del sello, ¿no? Bandera azul.
Oye, ¿sabes? vamos a hacer un mérito. ¿Quiénes merecen? Porque merecen además que les nombremos si tú lo consideras, ¿eh? Porque han tenido una gran sensibilidad con la accesibilidad, con esto del turismo per tutti.
Bueno, en playas, por ejemplo, diríamos que son demasiadas como para hacer un resumen, ¿verdad? Y lo han hecho bastante bien en muchos sitios. No voy a mencionar casi que ninguna comunidad autónoma española para no, digamos, discriminar, porque en realidad muchos pueblos, incluso en sitios muy dispares y más pequeños a veces y tal, han tenido mucho interés en esto. Entonces vamos a decir que no voy a poner ejemplos concretos.
Vale.
Sí que me sería más fácil, por ejemplo, recomendaros algunos sitios con piscinas ejemplares, digamos así, ¿eh?
Bueno, sí.
Mira, este verano, por ejemplo, en Menorca, te voy a hacer una referencia de Menorca, Mallorca, Ibiza, uh-huh. otra, digamos, muy de interior en Navarra, y pues una última también por el sur de Alicante, por ejemplo.
Vale.
Mira, hotel Port Ciutadella, en Ciudadela de Menorca, Ciutadella. Acabamos de descubrir este hotel este año. Tiene una fantástica piscina con una rampa así como lateral muy larga. Es súper cómodo, súper moderno y no es de los hoteles caros, con lo cual pues nos ha gustado mucho, ¿no?
Genial.
También por el tema así de arquitectónico y de estilo, ¿verdad? El Port Ciutadella. Además está pegadito a la playa de esa Platja Gran, que es una playa que el Ayuntamiento de Ciudadela tiene con mucho interés, con servicio de accesibilidad durante todo el verano.
Qué bueno.
O sea, tenemos el hotel al lado de la playa y además es playa accesible.
Otro
es Convent de Ariany. Ariany es el pueblo central de la geografía de Mallorca. Uh-huh. Es un lugar preciosísimo y tiene una piscina con grúa y también con rampa, con lo cual lo tenemos todo. Y el hotel es 100% accesible para baja visión, para temas también físico. Ajá. O sea que además de ser súper chulo y ser un promontorio sobre todo el campo, la piscina es divina, divina y absolutamente para cualquiera.
Qué bueno.
Luego en Ibiza te diría Can Lluc es uno de los hoteles, digamos, más chic de toda España.
Sí, muy conocido.
Pues ese diseño y todo eso chic, pues no, también le han añadido accesibilidad con un asiento de estos como de grúa, un asiento neumático que te mete en la piscina. Si tienes un peso excesivo, eres muy mayor o tienes cualquier tipo de movilidad condicionada, pues esta piscina es fantástica, ¿eh? Can Lluc, en Ibiza. Luego Rural Suite, te diría uno de los hoteles más accesibles de España, en alguna ocasión lo hemos mencionado. Tiene una piscina modular.
¿En dónde está?
Está en Cascante, al lado de Tudela.
Uh-huh.
Y de Bardenas Reales, ¿eh? Y bueno, es un hotel hiper accesible, hasta para temas de sordera incluso, y es un hotel súper de diseño, con apartamentos, te diría, casi de lujo, y esta piscina en la que tiene un arnés, con el cual tengas el peso que tengas, por ejemplo, pues tendrías la capacidad, la posibilidad de meterte en el agua.
Qué bueno.
con comodidad.
Qué bueno.
Y luego, pues la piscina que más nos ha gustado así últimamente aquí en España es la del camping Lo Monte, al sur de Alicante, en Pilar de la Horadada, que es un, bueno, es una especie de piscina como un lago artificial en el que puedes entrar por una rampa muy suave en sí. todo el perímetro del lago, con una piscina en el centro.
Lo he visto en fotos.
O sea, es un, muy especial. Un lugar muy, muy, muy especial. Y además el spa también, tienes incluso silla de ruedas con, tienes acceso con rampa también, y silla de ruedas de aluminio, y fantástico, fantástico.
Genial.
O sea, bien, esta gente es gente que lo ha hecho muy, muy bien en tema de baño, lo ha hecho fantástico. Genial. Y ahora que estamos en verano, pues nos acordamos de ello. Luego os pasaré unas fotos pues de la lancha. Una lancha neumática que se llama Mar sin Barreras en Menorca, que también te permite subir al tal, te meter en el agua desde la lancha. Todas las actividades de la Fundación Handy Sport en Mallorca son fantásticas. Y luego, pues bueno, hay muchas playas estupendas, la Carihuela en Málaga, la Playa Grande en Puerto del Carmen, en fin, hay muchas referencias por ahí muy interesantes. Os paso luego unas fotos.
Genial.
Para el público.
Hay que decir a todos los oyentes que Pablo Ramón es nuestro colaborador precisamente especializado en esto. Él tiene también una web, que es Native Hotels.
.org.
.org. Que ahí además
hay muchos más establecimientos que se han unido a ser accesibles.
Todos los que tienen esa sensibilidad con el resto de
yo siempre que escucho a Pablo Ramón turistas. Pienso, si yo fuera un oyente de Paralelo 20 o dueño de un hotel o director o tal, diría, vamos, ya mismo me pongo a que mi hotel fuera así, ¿no? Que tuviera
accesibilidad y además, para todos. Sí, sí.
Sin duda.
Además,
sin duda.
Es rentable, aparte de ser obligatorio y social, además es rentable, pues si alguno lo pone en duda. Y las inversiones son muy, muy, muy modestas. O sea que el rédito es fantástico, la verdad.
Genial. Don Pablo, oye, buen verano. Ya sabes que cuando tú quieras nos llamas y abrimos el Turismo per Tutti para que nos cuentes cosas así, cosas como esta. Hoy hemos hecho un especial piscinas, mira, que muchas veces no pensamos en ellas, ¿verdad? Y siempre hablamos de las playas y de las banderas y de la accesibilidad de las playas, y sin embargo las piscinas son súper importantes, tanto en los hoteles como en las piscinas municipales, ¿no? Muy bien.
Efectivamente.
Genial, Pablo.
Estupendo.
Un abrazo.
Gracias,
muchas gracias,
igualmente.
Amigo.
Chao,
chao. Chao.
Adiós.
Escuchar esto, amigos. Pedro Grifol, te va a encantar. Mira, mira,
para,
mira.
Para el caballo. Para
mira
el caballo.
Cómo suena el banjo. Mira cómo suena el banjo. Esos sombreros al aire.
Venga, venga.
Esa música se hace con una lata y una cuerda. Eso.
Estamos escuchando, ¿sabes cómo se llama este grupo?
Pues no sé cómo se llama este grupo.
Se llama Poco.
Ah, Poco, pues suena mucho.
Porque un poco de poco es mucho.
Sí, sí, sí.
Y está pocos bien. Conocen a Poco.
Ese es el tema.
Poco, un grupo, pues bueno, mira, el bajista de Poco es actualmente, bueno, ya hace años, el bajista de los Eagles. Timothy B. Smith, que es el que canta en muchas de las canciones de Poco. Pero fíjate qué rollo tiene más guapo,
El rollito californiano tiene
su,
todo.
Sí, 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 en su música sureña de vez en cuando te meten bluegrass, ¿no? Casi bluegrass, que esto es como se llama esta clase de música. Bueno, ideal para viajar por donde tú nos vas a llevar.
Bueno, por esas tierras de California que fueron muy conocidas durante la época de la fiebre del oro. Uh-huh. A mediados del siglo XIX, 1848-50, se descubrió el oro en los riachuelos de por allí, de cerca de Sacramento, exactamente en un pueblo que se llama Boots Creek.
Boots Creek,
y ahí fue donde, bueno, fue la primera avalancha de colonos y de buscadores de oro.
O sea, durante la fiebre del oro se desarrolló más en lo que es la costa oeste de Estados Unidos, ¿no?
Claro,
que,
porque fue donde
fiebre
se descubrió.
De oro había también en la parte este, también en la parte sur. Pero
no, bueno,
la parte oeste fue donde
los los colonos que fueron al este,
las caravanas esas de colonos,
se desplazaron, ¿no?, al oeste justamente por la fiebre del oro.
¿Qué buscaban? ¿Subsistencia? ¿Futuro? ¿Hacerse ricos?
Eran aventureros todos los colonos que llegaron a ese gran país a principio del siglo XVIII y del XIX, evidentemente, querían hacerse ricos de alguna manera, unos con pistola y otros sin pistola. Y bueno, pues muchos, los más aventureros,
los con
fueron
pistolas, se querían hacer ricos más rápidamente, ¿no?
Sí, ese es el tema, sí, sí.
Bueno, y se asentaron ahí en los riachuelos. Yo me imagino.
Sí, eran ciudadanos, como dice Lee Marvin en la fantástica película La leyenda de la ciudad sin nombre, ¿no? No Name City. Uh-huh. En esa película, pues él dice que soy un ciudadano de ninguna parte. O sea, quiere decir que soy un buscavidas, voy a ver qué es lo que me encuentro en el oeste.
Hay una canción ahí en esa película muy, muy escuchada, ¿no?
Hay una canción.
Tú te la sabes.
Hay una canción famosísima, hay que tener esa voz de Lee Marvin.
Inténtalo.
Pero bueno, el principio es un clásico, ¿no? El principio es I was born under the wandering star.
Exacto, ahí está.
I was born under the wandering star. Wheels are made for rolling, bulls are made for pack. Ese es Lee Marvin.
Pero si lo has hecho genial, hombre.
Sí. Bueno, hay que tener más años y beber más whisky, pero bueno.
Vamos, como dice Carlos, y sin música, bueno. Oye, y esos pueblos, a muchos, ¿no? Nos contabas que algunos se pueden visitar, que hay un circuito de...
Eso cuando se acaba de alguna manera la fiebre del oro, porque ya no hay oro o hay muy poco, pues entonces muchos de esos pueblos quedan abandonados, son los llamados ghost town, y hay algunos muy famosos. Yo he estado en 5 o 6 de ellos, incluso he estado en uno de ellos donde... En los incendios del año pasado, yo estuve en el 2018, en verano, y en noviembre de ese mismo año se quemó uno
de
ellos.
En Los Ángeles, sí.
Sí, muy cerca de Los Ángeles, ¿no? Uh-huh. Esos pueblos, algunos son auténticos, permanecen auténticos.
¿Se han utilizado para películas?
Sí, otros tienen ese aire kitsch un poco, porque los ha comprado algún rico y los ha transformado en un parque temático. Uh-huh. Pero la mayoría de ellos se restauraron para películas. Entonces hay uno que es genial, que está cerca de Los Ángeles, se llama Santa Clarita. Santa Clarita, en los años 30-40 del siglo pasado, un actor muy famoso, predecesor de John Wayne, William S. Hart, es un personaje, era un actor, pero era un personaje también. Él rodaba las películas con el utillaje propio de los cowboys. Él se compró la pistola de Billy el Niño. Uh-huh. Él se compraba las sillas de montar de White Earp. Era amigo de los sheriff y era cine mudo. Entonces él hizo dinero con el cine mudo y se lo gastó en recrear un pueblo comprando edificios originales de otros pueblos abandonados. Qué esto bueno. Se puede visitar en Santa Clarita.
Allí.
Los trasladaba, con lo cual tenemos que pensar que incluso la estación de tren que hay allí es la original. Hay una máquina de tren que es original. O sea, hay muchas cosas muy interesantes de los Ghost Town. Otro pueblo fantástico, Pioneer Town. Pioneer Town es un pueblo donde se conserva exactamente igual que en 1890 o 1912, yo que sé. Ha estado muchos años bien conservado, porque ahí es donde se han trasladado pues jubilados de Harley Davidson, hippies trasnochados, cowboys, aventureros y mucha gente, bueno, mucha gente que no es de ninguna parte.
Qué bueno, y hippies trasnochados, me ha encantado.
Hay mucho de eso, ¿no? Incluso tiene un salón que está igual, ¿no? Con la
salón.
Hay un salón que está igual y ahí va la gente a posar en la barra, vamos, o sea, van vestidos con sus chaquetas de flecos, los sombreros Stetson y no llevan pistola, pues porque no es necesario, ¿no? Pero llevan una guitarra o un pancho, como tú decías. Qué y bueno. Si se tercia, se suben al escenario y se montan una cancioncilla.
A ver, pueblos fantasmas, porque claro, después de la fiebre del oro hubo una decadencia total, ¿no? De repente, ¿qué pasa? ¿Que dejó de haber oro o que la gente ya se cansó de buscar? ¿O cómo?
Sí, pasa que se acaba el oro y la plata se acaba prácticamente, entonces ya no es rentable. Al principio hay una euforia por hacerse rico, algunos lo lograron, patentaron minas de oro. Pero luego, claro, evidentemente, cuando hay dos o tres que patentan una misma cosa, hay bofetadas y se queda uno con eso, luego a ese le matan, luego se acaba el oro y cae en la decadencia. Wow. O sea,
Los pueblos se abandonaron totalmente.
La verdadera historia del Far West es esa, ¿no? Que primero hay unos negocios que son prósperos, duran unos años y luego siempre hay los buscavidas que van a buscar lo que otros han conseguido y todo cae en la decadencia. Hubo pueblos donde tenían hoteles, tenían sus burdeles, tenían todas las cosas prácticamente al uso de la época, pero bueno, no se puede mantener. Y luego ya viene el cine y eso se usa para películas, que es más rentable, ¿no? Pero ahora no hay oro ya, ahora ya solamente queda el recuerdo y ya solamente quedan las visitas turísticas, pero es muy, muy interesante, vamos a decirlo, es interesante ver cómo permanecen muchas cosas, no con el sentido de la nostalgia, sino activas, ¿no? Activas. En este pueblo que yo te comentaba, en Pioneer Town, por ejemplo, en este bar, es un bar que es activo los fines de semana, y es un pueblo donde la gente vive y tiene sus tiendas de ropa vintage, tiene sus tiendas de sillas de montar, de sombreros, y en este bar hace 2 años actuó Paul McCartney, por ejemplo. Ajá, o Eric Burdon o Robert
Plant. ¿Estaba de vacaciones por allí o qué?
Pasan por allí y entonces dice, bueno, pues puedo subir con mi guitarrita y ahí en acústico se organizan algo. Y la gente participa, evidentemente.
Te imaginas, ¿no? Que estás ahí ese es el visitando tema. Y de repente Paul McCartney...
En el salón.
¿No? En el salón, sí. Y es un sitio muy auténtico.
Oye, ¿cómo se llega ahí? A ver, desde España, ¿cómo se viaja?
Bueno, pues desde España es un vuelo hasta Los Ángeles, evidentemente, y luego el más cercano es el de Santa Clarita, y ahí, pues bueno, en Estados Unidos hay que alquilarse un coche para viajar a todos los sitios. Eso es así, son coches grandes, funcionan bien y la gasolina es barata. Comer, como decía nuestra colega
Alicia,
bueno, no es el mejor sitio del mundo para comer, pero... En llegando, como dicen en mi pueblo, a un pueblo del oeste, te tomas una cervecita y una hamburguesa y lo demás ya es fantasía.
Bueno, yo me tomaría una zarzaparrilla.
También, sí, o puedes dispararte por chulo, ¿eh?
Bueno, vamos a despedir ya el programa. Hay una canción que a mí me gusta mucho, que es de la Marshall Tucker Band, que es Fire on the Mountain, Fuego en la Montaña. Se lo digo ahí a nuestro técnico para que la use.
Luis Beamut.
Luis Beamut, para que la use. Ahí está, mira qué bien suena esto, ¿eh? Con esta música se puede viajar por el oeste o no.
El caballito se pone feliz con esto. Vas a imaginar.
Muy bien. Pedro, muchísimas gracias, amigo, como siempre, por traernos el oeste todos los años y además en verano. Nos traes un poquito del oeste americano aquí a los estudios de
Marca. Es que como contaba Alicia, Monument Valley es un sitio muy bonito, pero hay que ir en verano porque en invierno esa montaña que surge como un puñetazo de la tierra de Mitten, esa montaña está helada, está nevada. Hay fotos de Monument Valley donde eso no es que sea Finlandia, pero está helado todo eso. Entonces, pero nunca se publican esas fotos de Monument Valley nevado, porque tenemos la imagen de las películas de John Ford y la imagen del atardecer,
claro.
Y es un desierto.
Claro.
O sea, Muy bien. En verano, por Estados Unidos.
Don Carlos García, mañana aquí mañana a las 9 de la mañana, porque nos tienes que contar algo muy chulo, muy chulo.
Sí,
que además vamos a hacer el programa de Paralelo 20 en Kinépolis, en Madrid, porque vas a pasar un pase. Danos dos pinceladas.
No, hasta ahí, vamos a dar un pase.
Ahí.
Sí, sí, bueno, sí, pase, eso. Lo dejamos ahí con
un pase de película ahí. Muy chulo.
Exacto.
Bueno, ¿la contamos mañana un poquito más?
Mañana, venga. Sí, mañana contamos
un poco más. ¿Cómo es el spoiler? ¿Spoiler?
Hacemos spoiler.
Sí, spoiler.
Hacemos bueno, capítulos abrimos, que está de moda.
Lo abrimos. Adrián Andecochea, Pilar.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
9 de la mañana.
8 en Canarias.
Canarias. Aquí en Radio Marca con Paralelo 20 y nos vamos con la Marshall Tarqueroa. All girls were the evening treat. Empty cartridges and blood lines.